La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Y abrimos tiempo de Sanedrín. Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Santi Jiménez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y aquí a mi lado, Andrés Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás unos deditas por aquí por Madrid o qué?
Sí, bueno, he venido a visitarte también.
Has venido a verme, ¿no? A ti
personalmente.
No te lo crees ni tú. Que justo antes de empezar el programa estábamos comentando y me decías, he visto a Mbappé feliz, contento.
Sí, yo creo que ha sido uno de los días que más felices le he visto yo en mucho tiempo, porque renovó hace 2 años, pero en esa renovación no le había notado quizá tan contento como hoy, ¿no? Había cumplido su sueño. Mi sensación es que el Paris Saint-Germain había cumplido el sueño de sus padres, que era jugar en el Paris Saint-Germain, en el club de la ciudad de donde nacieron y se formaron sus padres, pero hoy realmente sí le he visto con una sonrisa que no le había visto, sobre todo en los 2 últimos años, pero desde que fichó por el PSG no lo había notado así.
Y además hablando en un perfecto castellano.
Sí, bueno, él habla 4 idiomas, habla el inglés perfecto, el francés perfecto, el español perfecto, y también aprendió árabe hace poco porque quiere, bueno, pues hablar muchos idiomas, y el español a la vista está que hoy, bueno, lo ha dominado a la perfección.
No, eso tiene mucho mérito, tener tanta capacidad para aprender idiomas de una forma tan sencilla. Pulido, ¿cómo has visto tú la presentación? ¿Qué te ha parecido?
Pues a mí me ha gustado, sinceramente. Yo no estoy de acuerdo con que podía haber sido algo más. El Madrid ha presentado hoy a un futbolista, un jugador de fútbol, no una estrella de rock, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era más que suficiente, ¿no? El marco incomparable del Bernabéu, del nuevo Bernabéu, el césped, todos los vídeos que se han emitido. O sea, yo la he visto a la altura del fichaje de Mbappé, el estadio lleno a rebosar. Pero sobre todo lo que me ha gustado es Mbappé, sinceramente. Me ha gustado mucho, me ha parecido que ha rebosado humildad. Creo que ha sido muy humilde desde el principio de la presentación, tanto en el campo como luego en la sala de prensa. Creo que se le notaba feliz, efectivamente, estaba cumpliendo un sueño. El dominio del idioma me ha parecido extraordinario, y eso le ha permitido lanzar una serie de mensajes que tenía medidos, porque otra de las cosas que me ha dado la sensación es que esta presentación él la tenía en la cabeza desde hace años. O sea, la tenía preparada, medida, desde hace tiempo, ¿no? Porque nada lo ha dejado al azar, ¿no? Los guiños a Cristiano, los gestos a Florentino, o sea, me da la sensación como que él soñaba con este momento y lo ha ido preparando, madurando durante muchos años, ¿no? Luego también me ha llamado la atención que
o sea, con las renovaciones ha ido ganando tiempo para perfeccionar,
sí,
¿no? La
presentación, yo creo que ha tenido tiempo,
¿no?,
de prepararse.
Más o menos,
sí,
¿no?
Sí.
Lo podemos interpretar,
sí,
así.
Sí. Vale. Luego, tenía claro que no quería decir absolutamente nada de los años anteriores en los que había tenido la posibilidad de fichar por el Madrid. En eso no ha querido entrar, no ha existido. Y luego también me ha parecido muy llamativo el mensaje de Florentino, que habéis comentado antes, de que el madridismo sepa lo que se ha esforzado Mbappé por estar aquí, ¿no? Yo creo que también Florentino ha deslizado que esas cifras millonarias que se hablan para el fichaje de Mbappé no son ciertas, y que Mbappé ha renunciado a mucho y sobre todo a dinero por estar en el Real Madrid, y eso Florentino lo ha querido hoy deslizar en la presentación. A mí me ha gustado mucho, sobre todo Mbappé.
Santi, ¿a ti te ha gustado?
A mí me ha parecido muy 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 buena la presentación al nivel, excepto lo de Florentino, que es lo mismo que presente a Mbappé, que presente a cualquiera, que es un
Santi,
que me recuerda cuando iba al cole y el cura hablaba.
Te voy a decir una cosa. O sea, justo antes de empezar el programa le he dicho a Álvaro Benito, si tú coges la presentación de los años anteriores y vas cambiando el nombre, es la misma.
No. Un sueño era nacer en Real Madrid, no sé qué, y estamos aquí porque te tienes y aquí está tu familia. O sea, y es aquello, solo falta que diga, alabamos Señor y podéis sentaros y podéis levantaros. O sea, he conseguido superar la fase de dormirme escuchando a Florentino Pérez, que es la cinta de todos los días. Pero me parece que estoy de acuerdo con Julio, o sea, presentacionaza, magnífica, Mbappé ha estado estupendo hablando, es un tío que tiene discurso, como ya demostró en la Eurocopa, y ha demostrado básicamente, no ha pedido perdón, pero se ha justificado, ha dicho que podía venir cuando venía y que es su sueño, y yo me lo creo. O sea, yo creo que este chaval está absolutamente ilusionado. Ahora solo falta que pidan perdón los que rajaron de él y que van con los pantalones por los tobillos y que decían que Asensio era mejor que Mbappé.
Chazarri, ¿a ti qué te ha parecido?
Hombre, es que vamos a ver, si esperábamos que Mbappé dijera hoy Florentino dimisión, nos hemos equivocado de día, ¿no? Es que
No, yo no he dicho eso,
Pues claro que está feliz, ¿no? Pero lo que no podemos pasar es de decir que Mbappé era prácticamente una alimaña que solo se movía por dinero a hoy que tenía el corazón blanco desde los 6 años, ¿no? Hombre, hay un poquito ahí de película, ¿no? Pero lo entiendo, es fútbol, ¿eh? La presentación espectacular, claro, espectacular. El Madrid domina esto magníficamente, es un club enorme, hay 15 Copas de Europa en ese campo, el campo es una pasada, el futbolista es algo fuera de lo común, pues claro, es lo esperado, ¿no? Y todas estas películas que hemos venido contando de quién lo perdonará, cuándo lo perdonará la afición, pues se ha demostrado que esto es un rollo, ¿no? Mbappé es un futbolista impresionante y en el momento que marque 4 goles, pues cosa, ya está, ¿no?
La gente, excepto alguno, o sea, el tren de declaraciones que ha hecho la SER ahora,
sí.
Lo tienen en arresto, en libertad vigilada, ¿eh? O sea, que sí, hay mucho madridista.
Yo lo veía con la boquita pequeña, ¿eh? Nah, o sea, tampoco era... Era más por orgullo que por otra cosa.
Me falta un poco de contexto de estar más ahí, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya la libertad no es que sea condicional, es que es total, vamos. Es que ya...
Claro. Evidentemente,
vamos, el abrazo ha sido tremendo, ¿no?
Y yo creo, sinceramente, que el jugador está absolutamente feliz y que es su sueño, y que él quería jugar en el Real Madrid. Y él ha sido más honesto que mucha gente que le ha dicho de todo los últimos 2 años.
Hombre, a ver, quiero decir, hay imágenes de él de pequeño, hay una foto famosa en la habitación de él que tiene, sí, todo...
Sacó un cómic también, ¿eh?
Que no es una coña, ¿no? Que él sí, desde pequeño era del Madrid. Luego lo que pasa es que se complica, te ponen 200 millones por aquí,
exacto,
300 para allá, y,
eso es,
y quiero
es.
Decir, a uno también se le va la cabeza.
Claro, no se te va la cabeza, es un mundo mega profesional.
No, que yo lo entiendo, o sea, quiero decir...
Y
yo,
si tú decides quedarte en tu casa en un gran club como el Paris Saint-Germain, te llama Macron, pues oye, decide Mbappé y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya está, ¿no?
Ahora, en esto nos hemos equivocado porque en su día dijimos que el madridismo iba a perdonar a Mbappé en el momento en el que marcara... gol.
Ha sido antes. No ha hecho falta.
Y ni eso.
No ha hecho falta que
estaba volando hacia aquí y ya estaba perdonado.
Eso está clarísimo. Sí. Es que es un pichazo. O sea,
De hecho, en la Eurocopa ya había gente que iba con él.
O sea, las presentaciones y el jugador es tan bueno que supera el muermazo y el tronchazo que ha dado Florentino Pérez, que es para irse.
Es que además acompaña todo, porque viene el futbolista más grande al club más grande, pero en un momento que bueno, ahora mismo no atisbamos dónde puede estar el final o algo de caída, ¿no? En este gran momento, sí, ¿no? Porque hay mucho de estrategia en esta macrooperación, por supuesto, pero no sé yo quién necesita más la estrategia, posiblemente las dos partes, ¿no? Es decir, es que viene Mbappé a un vestuario en el que hay futbolistas que han ganado 6 veces la Copa de Europa, ¿no?
Es que eso es muy potente. Una cosa que está clarísima para mí es que yo creo que Mbappé necesita más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé.
Pues estoy de acuerdo, mismo, sí. Estoy ahora de acuerdo, mismo, sí.
Claro. Pero en eso ha demostrado humildad hoy en la presentación. Sí. Él en todo momento sabe dónde viene, sabe a qué vestuario viene, sabe la importancia de este club y ha sido humilde hasta en el asunto este del dorsal, ¿no? En el que, hombre, ha dicho, claro, no, que... para mí no es importante, me da igual, hubiese jugado aquí con el 44, con el 54, con cualquier
imagínate
dorsal.
Que llega y dice, no, que aparten a Modric, que me quedo yo el 10.
Y al hilo de eso que apunta Chazarri, en la puesta en escena, el Madrid también le ha colocado las 15 Champions ahí detrás para que las vea y diga, oye, que sepas que vienes a un club que tiene 15 Champions aquí. O sea,
que varias de estas te las has perdido.
Claro, no, se las ha perdido todas. O sea, por que eso. Te quiero decir que y para que Mbappé también sepa la importancia del Madrid y dónde viene, ¿no? Y yo creo que hoy él ha demostrado que esto lo tiene claro en esa humildad que hablábamos antes.
Y además, Rubia, tú que lo has vivido mucho y que has visto muchas ruedas de prensa de Mbappé, aquí siempre hemos dicho, ¿no?, aquello de, oye, a ver cómo aterriza Mbappé, que es un tío con ego, que cuando llegó allí Neymar, Messi y tal, hubo ahí que si conflicto, que si fricción y tal, y yo creo que el primer mensaje que le ha querido mandar es, chavales, yo vengo aquí a sumar, quiero ser uno más.
Sí, además es que la principal diferencia con el Paris Saint-Germain es que cuando él renueva en 2022 con el Paris Saint-Germain, la sensación que había en Francia es que él era el dueño del club, ¿no? Le ficharon a un director deportivo que era su amigo, pidió que sacaran a Neymar, también le trajeron a gente de comunicación. Aquí ha llegado un club en el que el entorno es radicalmente opuesto al que ha sufrido en el Paris Saint-Germain, que era un equipo que parecía, entre comillas, que estaba gobernado por él. Y otra cosa, el tema de la comunicación es algo que cuida mucho Mbappé y lo ha cuidado mucho en París. Tiene un equipo detrás con el que toma las decisiones, cada detalle y cada pregunta seguramente la tenía ya preparada previamente y en eso es muy bueno el francés.
No, y además que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el hecho de que llegue aquí y hable directamente en castellano o en español, es que esto le acerca a la gente. O sea, es que encima dice el tío, voy a tratar de hablar en español y joder, hablaba mejor que yo, el tío.
Muy bien, muy bien. Claro. No, mejor que tú no, pero...
Bueno, casi, es verdad, tampoco.
Sí, tiene un punto de acento de andaluz.
Argentino.
¿No?
O sea, sí. Argentino. Tiene más acento argentino que acento francés.
Sí, sí, es un...
Sí, no, no, es porque lo ha explicado, ¿no? Llamativo. En la rueda de prensa, sí. por Pochettino, sí. Porque estuvo con Messi, porque había muchos argentinos en el PSG y no, realmente parece un chaval muy listo, o sea, ha demostrado que es un tío muy listo, o sea.
Sí, sí, sí. La verdad
y que
sí,
se expresa muy bien.
Ha soltado hasta lo de Vinicius, a mí eso me parece que tiene importancia, ¿eh? Porque sí, en teoría viene para el mismo sitio que Vinicius, ¿no? Que es un crack, por supuesto, ¿no? Bueno, pues ya en la rueda de prensa ha explicado que nada, que Vinicius le ha dicho muchas veces vente para acá que te estamos esperando, ¿no? Sí, o sea, sí. que no digo yo que haya mal rollo ni lo vaya a ver, no lo sé, ¿no? No sé qué es lo que habrá, ¿no? Pero
sí, pero
de alguna manera lima ese debate, ¿no?
Hace en los últimos años el debate es ¿vendrá Mbappé? ¿Vendrá el francés? Sí, no, este año tal. ¿Sabes cuál es el debate ahora? Mira.
¿Tú en qué parte del ataque te sientes más cómodo jugando? ¿En la banda izquierda o como delantero centro? Muchas gracias.
No, para mí me voy a jugar donde él quiere el míster. Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. So, lo más importante es estar bien físicamente y mentalmente para ayudar al equipo. Donde me voy a jugar es un detalle. Bien para vosotros, los periodistas, tiene cosa de hablar, pero para mí no es un debate. Pero dónde me voy a jugar no es una pregunta. Yo vi el míster esta mañana y no hablamos de eso, porque para mí me da igual, no me importa. Me importa de jugar y demostrar que puedo ayudar al Real Madrid.
Hace referencia a esa foto que ha colgado el propio Carlo Ancelotti, en el que le daba la bienvenida a Kylian Mbappé. Honrubia puede jugar en las tres posiciones, ¿no?
Sí, bueno, lo ha dicho también en la rueda de prensa, que ha jugado en las tres posiciones en ataque, en la derecha, en la izquierda y en el delantero centro. Cambia mucho el discurso de hoy, ¿no? En su presentación, porque si te recuerdas, Yago, en los últimos años en el Paris Saint-Germain llegó a subir historias quejándose de que jugaba de nueve. Es verdad que con Luis Enrique en su último año, yo creo que ya resignándose, ¿no? Porque era su último año de contrato en el Paris Saint-Germain, ha jugado de nueve, pero yo noto una gran diferencia que en el Real Madrid los jugadores tienen libertad absoluta con Ancelotti, ¿no? Que sí. No era algo que era algo que no tenía en el Paris Saint-Germain con Luis Enrique. Y el mejor Mbappé, si uno analiza las siete temporadas que ha tenido en París, fue con Pochettino, que era un entrenador que le dio mucha libertad. Así que yo creo que el tema de las posiciones, creo que los buenos jugadores se entienden en el campo y Vinicius y él, ya sea que uno empiece en la izquierda o uno empiece por dentro, se van a entender de maravilla.
Sí, sí, pero veremos, ¿no? Quiero decir, sí, ahora el dibujo encima de... Yo creo que Vinicius es intocable en su posición, a lo mejor puede ser el damnificado Rodrigo, a no ser que se centre más a Mbappé, ¿no?
Es que yo creo que lo que decía Andrés tiene toda la razón. Es que durante un partido puedes irte cambiando de posición. Yo creo que la mejor posición de Mbappé es partiendo de la izquierda, sí. y con libertad, que es la de Vinicius, y que jugando... Y al final de la temporada pasada, Vinicius lo hizo muy bien como falso delantero centro, como delantero centro llegando, o sea... Pero no creo que vaya a haber ningún problema en esto, porque me parece que se pueden ir intercambiando las posiciones y el problema lo va a tener el equipo rival.
Esa prueba ya está hecha la temporada pasada, o sea que Ancelotti ya probó a Vinicius en esa zona central.
Y lo hizo muy bien, además.
Y lo hizo bien y colocó a Rodrigo en la banda de Vinicius.
Donde también juega muy bien.
Y puede
bueno,
ser la opción.
Rodrigo más cómodo también es en la izquierda, ¿eh? Siempre lo ha dicho. Sí, juega a la derecha porque no le queda otra, pero están los tres de banda izquierda.
Los tres no caben ahí. Pero bueno, van a permutarse, yo creo. No creo que haya ningún problema.
Es un problema que quisiera tener.
¿Qué problema? No.
Lo que tengo dudas es...
Ahí estoy cautivo y desarmado porque yo he visto al Madrid con Vallejo clasificarse para finales, con todo mi respeto para el futbolista, o sea que ahora hablar de la posición de Mbappé, pues cosa de Ancelotti, ¿no? Que por cierto maneja muy bien esto, ¿no? Yo recuerdo que un debate parecido tuvimos cuando llegó Bellingham, ¿eh? de qué juega, dónde lo pondrá, que si le quita el sitio a Kroos, no es un delantero, hace falta un delantero. Resultado, campeón de Europa. O sea, que esto, no sé, es que creo que tiene tantísimo arriba y un maestro en el banquillo que sabrá manejar esto perfectamente, supongo, ¿no?
La única duda que me queda es si esta humildad que hoy ha demostrado Mbappé es eterna.
Sí, el encaje, claro. El encaje
y duradera
de todo,
en el
claro,
tiempo.
La puesta en escena ha sido muy buena.
Claro, vamos y duradera si en el tiempo, porque la imagen que tenemos de Mbappé...
Un año garantizado lo tienes.
Claro, pero la imagen reciente que tenemos de Mbappé es de un futbolista que hace gestos en el campo, que se enfada con facilidad...
Sí, no es ruedas de prensa contundente cuando quiere serlo...
Claro,
decir
que tuerce el morro, etcétera.
Pero
entonces,
un año,
esta humildad de hoy es llamativa, pero vamos a ver si se prolonga en el tiempo, si la situación se tuerce en algún momento, que puede torcerse, no sé.
Yo creo que durante un año hay tregua. El primer año va a ser...
365 días de garantía, ¿no?
Un año es largo, Santi, ¿eh? Un año, como no empieza la cosa.
Sobre todo dependiendo
bien,
de cómo vaya.
Pero mucho tiene que torcerse el Chazarri, ¿eh?
Claro, evidentemente, claro, tiene tanto potencial que quién le hace daño, ¿no? ¿Dónde pierde el Madrid, ¿no? Si no pierde nunca, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con Julio. Ahí al final yo recuerdo un gran futbolista menor que Mbappé, por supuesto, ¿no? Pero aquí llegó Kaká, ¿no? Magnífico y no encajó, ¿no? Sí. No se le dieron las circunstancias. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿no? Pero no se le dieron las circunstancias, ¿no?
Bueno, llegó siendo Balón de Oro, creo. Recordar, ¿no?
Claro,
ya
claro,
justo
claro,
de ganar el Balón de Oro.
Ojo, que veo lejos, ¿eh? Veo lejos de esta situación a este astro, ¿no? Pero sí, luego los equipos de fútbol nos han demostrado mil veces que lo que parece que va a salir todo de cine, hay un fino equilibrio y que se rompe y resulta que no va la cosa, ¿no? Pero claro, es que ahora mismo, no sé, vamos, no sé por dónde le puede entrar al Madrid el problema, sinceramente.
Bueno, el único problema que le puede venir al Madrid es por el... Entiendo, como prácticamente a todos los equipos, por el tema de las lesiones. Incluso el año pasado, cuando sufrió y lesiones muy graves, sacó todo adelante. Así que es que ahora mismo no sé dónde le puede faltar al Real Madrid realmente algo. Quizá algo en defensa para solventar la salida de Nacho, a lo mejor algún delantero, pero es que el equipo ahora mismo, evidentemente con la llegada de Mbappé...
No, lo que le
es más potente que el año pasado.
Lo que le puede afectar al Madrid... es que el Madrid descuenta títulos, no los gana.
Sí, es cierto. Tiene el listón muy alto.
El Madrid tiene un listón absolutamente alto, un listón que no ha alcanzado nunca, que es el del sextete y el del triplete, pero que no lo ha ganado nunca. Y en teoría se le da por seguro. O sea,
ese puede ser el problema del Madrid del futuro.
Claro,
que todo el mundo da por hecho que lo tiene que ganar absolutamente todo.
No, por hecho no, o sea, asegurado.
Y jugar con esa presión no es fácil.
Y es una presión muy grande.
Sí.
Y yo creo que una cosa que ha demostrado la selección española en esta Eurocopa es que a equipos de superestrellas y tal se les gana siendo descarado, joven, atrevido y golfo. Y ahí se va a encontrar equipos que le van a hacer, van a ser descarados, atrevidos, golfos, porque evidentemente el Real Madrid es el equipo que a día de hoy lo ha ganado todo.
Sí, sí, claro.
Y tiene que ir descontando títulos.
El Madrid es su propio enemigo, claro, a día de hoy.
Efectivamente.
El listón muy alto y tiene que mantener lo que se consiguió el año pasado. Es lo que tiene cuando uno prácticamente lo gana todo. ¿Algo más sobre el universo Mbappé?
Bueno, vamos a ver, que os mando un abrazo a todos los periodistas que cubren la información del Madrid, porque no se van a aburrir y deja un remanso de paz interesante, porque hace un año, me acuerdo, estábamos aquí hace un año, era mi cumpleaños y no sé si te acuerdas que le descartaron la vida por Japón.
Pero Andrés, sigues teniendo Luis Enrique.
Sí, claro, hombre. Sí,
pero tengo una curiosidad para Andrés. ¿A ti esta humildad excesiva hoy en la presentación?
¿Te la crees o no?
Exacto, ¿te la crees o crees que es algo preparado, impostado desde hace tiempo? Conociendo tú a Mbappé,
¿hay careta o no hay careta?
No, careta no creo, pero sí es verdad que cuida muchísimo todos los detalles, ¿no? En la comunicación era evidente que lo de hoy lo iba a abordar, ¿no? O sea, lo iba a abordar, entonces yo no creo que haya sido impostado, pero sí que cuida muchísimo sus comparecencias públicas, y si lo vais a ver esta temporada en el Real Madrid.
Bueno, veremos. Hoy ha sido la presentación, veremos si está por la gira en Estados Unidos del Real Madrid, que es a final de mes, con esos tres amistosos, entre ellos, como decía, el enfrentamiento como el año pasado contra el Barcelona, y a partir salir de ahí, como diría Álvaro Benito, el bueno, el terreno de juego es el que va a dictar la sentencia, así que no hay más. De la celebración de ayer de España, ¿os gustó o no os gustó? Ayer lo estuve comentando con Pulido, pero Chazarri, Santi, ¿os gustó la celebración de España o no?
Sí, a mí sí me gustó. No demasiado el gesto bastante irrespetuoso, creo yo, de Carvajal. Tampoco le daría demasiada bola, ¿no? Pero bueno, esas cosas cuando eres un tío importante de la selección, pues igual hay que ahorrárselas, ¿no? Independientemente de que no te guste nada el presidente del
gobierno. Hablamos de la recepción en Moncloa con Pedro Sánchez.
Sí. Independientemente de que no te guste nada Pedro Sánchez, que eso pues por supuesto tiene todo el derecho del mundo Carvajal a sentirse así. Pero yo sí. Está la gente también con esta historia, este cántico de Gibraltar español, ¿no? Bueno, yo no sé, solo entiendo como un cántico que es absolutamente inofensivo,
muy antiguo,
muy antiguo y producto, pues bueno, de la enorme euforia que llevaban estos muchachos en el autobús, ¿no? A mí sí me gustó la celebración de la selección, sí, me pareció adecuada.
¿Santi?
A mí me pareció muy divertida, muy buena, y como en todas las fiestas hay un idiota que la rompe. O sea, tú te lo estás pasando bien y siempre hay un colega de tal que es un gilipollas y que va y mete la pata. Hasta podría pasar por alto lo de Carvajal y Joselu siendo absolutamente maleducados. Porque una cosa es el respeto institucional de lo que estás representando y la otra es que te guste el presidente o no te guste el presidente. Esto es... Pero bueno, tampoco imagino que Pedro Sánchez se vaya a preocupar porque Carvajal y Joselu no le miren a la cara.
A ver, yo no sé por qué, pero a nivel general, en las imágenes se ha sido muy analizado por mucha gente... Se les vio a los jugadores, a todos en general, ¿eh?, mucho más alegres, mucho más participativos en la recepción con el rey que luego en la recepción con el presidente del gobierno.
Es que el rey es más neutro.
Sí, Jaco, sí,
bueno, rey, no te digo que no, pero tú ves
una...
A mí no me parece nada neutro el rey, ¿eh?
Bueno, bueno, ya, no rey, vamos a entrar en rollos de esos, por favor.
Normalmente el rey me parece lo menos neutro del mundo. No. Porque para empezar es el único que no se somete a votación.
Bueno, es verdad.
No. No quiero abrir ese...
No, pero no, creo no,
que
no.
Es una figura que, bueno, el rey de España, ¿no? Pues ya está, ¿no? Todo el mundo le da la mano y no pasa nada. Pedro Sánchez, pues... O el presidente del gobierno que esté, pues... Hombre, ese sí que se moja y sí que crea mucha más simpatía y antipatía, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Sí, porque además en este sobreanálisis que vivimos constantemente, sobre todo por las redes sociales, hoy he visto yo una imagen de Lamine Yamal que prácticamente le saluda igual que a Carvajal, a Pedro Sánchez, ¿no? No sé. Igual lo hace porque está descuidado y pasa de todo, ¿no? No tiene eso más fondo, ¿no? Pero sí, se le ve a la selección un poquito ida, ¿no?
Y luego lo del cántico de Gibraltar español me parece una garrulez.
Sí, correcto.
Me parece
se está liando,
que no saben de qué están hablando. Están diciendo una tontería que fruto de...
Se cantaba cuando tenía yo 10 años, joder.
No. Esto es del 1783, está... Tratado de Utrecht.
Sí,
evidentemente, nadie de los que estaba ahí sabía de qué estaba.
Correcto, pero ¿sabes lo que pasa, Santi? Que esto se asocia a que si el franquismo, cuando la época de tal... No voy a entrar en temas políticos, pero es que probablemente los jugadores que lo estaban contando hoy no tenía ni puñetera idea de la connotación política que puede tener.
Por supuesto.
O sea, es que en eso estoy seguro.
Porque si Marruecos gana la Copa de África y sale la selección de Marruecos y empiezan a cantar Ceuta y Melilla marroquíes,
como hicieron en su momento,
aquí se van a molestar la gente.
En el Mundial.
Es que ¿sabes qué pasa?
Y además, si tú estás pidiendo respeto, ejerce el respeto para los demás.
Sí, está claro. Sí, pero quiero decir, es una metedura de pata y creo que sin ninguna mala intención...
Yo no le daría mucha más bola.
Lo digo, porque ha habido rebote cántico del gobierno de Gibraltar y de la Asociación de Futbolistas
que
de Gibraltar
algo,
en el que han enviado comunicados y tal, y se han quejado de todo.
El problema de ese cántico, perdona, solo es tomártelo en serio.
Si alguien, o sea, no lo ha oído... Espera un segundo, Pulido. Sí, si alguien, perdón, no lo ha oído, vamos a oír uno de los extractos. El que lo empezó fue... bueno, empezó antes de salir justo con el alcalde. Esto es en las entrañas. Mira, este Morata.
Para recordaros una cosa, que a mí me lo han hecho pasar muy mal allí. Es español. Gibraltar es español.
Y luego lo repitió Rodri, que juega allí.
Gibraltar es español.
Gibraltar es España.
Vamos, que hasta en tres ocasiones. Pulido, perdona, lo digo por si alguien no lo había oído. Casi imposible.
El problema de esto es tomártelo en serio, ¿no? Estás dentro de una celebración, quieres hacer una gracieta. La verdad es que la repiten hasta en tres ocasiones, como hemos escuchado, y es un poco reiterativo, pero es una gracieta fuera de lugar, que no tenían que haber hecho, pero que no debe de empañar todo lo que se ha hecho.
Sí.
Yo saco tres conclusiones rápidas. Una, Morata, para mí, ya lo dije ayer, júbila a Pepe Reina.
Y con bastante más gracia.
Lo júbila, a pesar de eso. Que la música ha sido algo muy importante en esta concentración.
Totalmente.
Y que, vamos, quedó evidente ayer. Y luego que hay que jugar bien al fútbol, sin duda, y gana la que mejor juega al fútbol. Pero lo del buen rollo es súper importante. Y ayer se demostró que esta selección tiene un buen rollo extraordinario. Y las selecciones que tienen un buen rollo así tienen un plus añadido para ganar este tipo de competiciones. No digo que las gane las que tienen buen rollo, pero que es importante tener ese buen ambiente. Y esta selección rezuma. No hay ni un mal rollo, rezuma un buen rollo.
Hay muy
increíble.
Poco ego ahí, ¿eh?
Sí, sí, cero.
Y yo creo que mucha culpa de eso la tiene Morata, que es un capitán estupendo.
Es un gran pegamento, sí. Ahora os pregunto por eso, pero Álvaro Gallardo, Radio Algeciras, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Estamos hablando de estos cánticos de Gibraltar español, creo que hayan sentado fatal, ¿no?
La verdad es que el malestar ha sido generalizado en todo el Peñón después de las celebraciones que hemos estado escuchando en los últimos segundos, porque incluso ya no solo en la ciudadanía de Gibraltar, es que la Federación de Fútbol, como comentabais, ha tachado hoy de extremadamente provocativo e incluso insultante, ¿no?, esos cánticos que se sucedieron ayer en Cibeles. Y a tal es el nivel de esa indignación que ha tocado en la Federación de Fútbol de Gibraltar que se está trabajando en el presentar una queja ante la UEFA, apoyada además por el ministro principal de Gibraltar, por Fabián Picardo, que también ha calificado como repugnante el mezclar la victoria de la selección española con cánticos así. Además, Picardo ha dicho que todo esto no puede permanecer sin respuesta, y en un escrito que ha lanzado hoy el gobierno gibraltareño ha concluido con: la roca, en referencia al Peñón de Gibraltar, es nuestra. Así que, para que veas cómo defienden lo suyo y el nivel al que ha llegado de indignación todo lo que sucedió con esos cánticos, que, como comentaba, y bueno, pues no dejan de ser una mera anécdota, a pesar de que en Gibraltar, lógicamente, sumido también a todo el conflicto que hay también con la verja y demás, pues bueno, pues ha tocado muy muy hondo.
Gracias, Álvaro, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Honrubia, por cierto, hay una situación parecida de la Federación Francesa de Fútbol que ha denunciado o va a denunciar ante la FIFA a la Argentina.
De hecho, ya hay comunicado de la Federación Francesa de Fútbol, porque justo cuando gana Argentina la Copa América contra Colombia, hay un vídeo en un directo de Instagram de Enzo Fernández en el que sale una canción en la que profieren insultos racistas a los orígenes de los futbolistas franceses. La federación ha reaccionado ya hoy.
Una canción de muy mal gusto, desde luego.
Sí, de muy mal gusto.
Que cantaban los aficionados. Y otra cosa es que lo canten los jugadores en una celebración.
Pero que no es la primera vez que pasa, ¿eh?
Sí.
Y bueno, ha enviado ya una queja formal para pedir explicaciones a la Federación Argentina. Y un jugador del Chelsea, que es francés, que también es de origen africano, Fofana, pues ha subido un comunicado en Twitter quejándose de ese vídeo. Y bueno, pues vamos a ver en qué ocurre, pero un comunicado muy contundente, porque en Francia, bueno, se toma muy en serio el tema del racismo y lo hemos visto en las últimas elecciones.
Como tiene que ser. Así que nada, veremos también cómo acaba eso y cómo acaba también lo de Gibraltar español, que maldita la hora. Yo, de todas maneras, de ayer me quedo con este momento.
Cucucucurella, se come una paella. Cucucucurella, se bebe una estrella. Jala, tiembla, que viene cucurella. Jala, tiembla, toma una galleta.
Muy top, ¿eh? Cucurella, una de las estrellas de la celebración, ¿eh?
Cucurella ha sido un gran descubrimiento para el mundo.
Sí, sí, sí. Y la novia que con la que hemos hablado durante prácticamente las previas de todos los partidos, encantadora. En fin.
Sí está la mano de la fuente, ¿eh?
Sí,
en Cucurella,
sí,
me refiero. Porque
además todos dábamos a Grimaldo de titular, ¿eh?
Claro.
Otro fenómeno, ¿eh?
Sí, también. Sí.
Pero algo vio Luis de la Fuente antes de empezar la Eurocopa, que le dio la confianza a Cucurella y acertó las cosas como
sí.
No es que entrara por la puerta de atrás, es que posiblemente ni lo esperábamos, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que ha hecho un Eurocopón, vamos.
Sin duda.
Ha sido uno de los mejores futbolistas de España, ¿no? Sí, sí.
Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí sigo, Yago, muy buenas.
Contábamos en el arranque del programa el expediente que le habría, o la sanción que le ha impuesto el TAT a Pedro Rocha, el presidente de la federación, 2 añitos, ¿no?
Sí, 2 años, pedían 6, finalmente son 2 la sanción que ya tiene sobre la mesa Pedro Rocha y que le impediría presentarse a las elecciones. Te decía en la portada del programa que la federación considera que esto no tiene ningún sentido, están del lado de Pedro Rocha y creen que no es justa la sanción, de hecho consideran que no se va a hacer efectiva y que Pedro Rocha va a poder estar dentro de unos días en París con el equipo masculino y con el equipo femenino de fútbol en los Juegos Olímpicos y de hecho, según informan los compañeros de USport, en las próximas horas Pedro Rocha le va a comunicar al secretario general de la federación que su intención es impugnar en el contencioso administrativo la resolución del TAZ pidiendo cautelares para que la federación no ordene su ejecución. Esto quiere decir que hasta que no diga nada el juez sobre las cautelares, Rocha seguiría siendo presidente de la Federación Española de Fútbol, podrá seguir ejerciendo hasta que el juez resuelva sobre las cautelares. Esto es un término ya muy jurídico, se convierte esto en un partido de despachos que va a durar muchísimo tiempo porque explican las fuentes consultadas en diversos despachos de abogados que es prácticamente imposible que a Rocha no le den las cautelares, que con una sanción de 2 años lo normal es que le den una cautelar, esa cautelar le permitiría seguir ejerciendo y encima te nombraba a los compañeros de USport porque me explicaba hoy Antonio Aguiar, su director, que hay un precedente en la Federación de Badminton que es muy parecido y que va a permitir en teoría a Rocha continuar durante este tiempo al frente de la federación a pesar de esta sanción que le impone el TAZ. Lo cierto es que la federación ve una mano negra del gobierno o eso dicen algunas fuentes, piensan que hay una obsesión en el gobierno porque no esté Rocha y señalan algunos en la federación a Rodríguez Uribe, presidente del CSD, se van a defender con uñas y dientes las territoriales que apoyan a su varón, a su presidente, a Pedro Rocha, y van a ser, Yago, semanas muy, muy duras. Para empezar hay que ver a partir de mañana si esto es efectivo y si Rocha continúa ejerciendo como presidente o si pasa el cargo a su vicepresidenta, que es María Ángeles García Chávez, que asumiría la presidencia en funciones de la Federación Española de Fútbol.
Tengo 5 minutos antes de la ESCO, pero a todos, ¿qué os parece?
Yo no entiendo nada.
Yo tampoco. Y por más que pregunto, cuando pregunto, ¿pero en qué se ha extralimitado? Y la verdad es que las respuestas que me dan, a mí al menos no me convencen, ¿no? Porque se ha cargado a gente que había que cargarse, ¿no? O eso indicaba un poquito el libro, ¿no? De llegar a este cargo, ¿no? Y yo no sé qué virtud tendrá este hombre, la verdad. Posiblemente ninguna, pues no lo conozco de nada, ¿no? Pero por más que analizo la situación, no sé realmente qué ha hecho mal Pedro Rocha en estos meses, más allá de, bueno, de quitarse de en medio a cargos que creo yo que había que quitarse porque estaban pegadísimos a Rubiales, ¿no?
No está en la decisión de cargárselo, sino en la forma de cargárselo. O sea, no tenía competencias, parece ser, para hacer esto. Y lo ha hecho de manera unilateral.
¿No el presidente?
No, pero no
es que,
debería
es que yo creo que porque... aquí hay una parte que lo ha explicado Antón un poco, que es el de... Es que el sistema le apoya. O sea, es que yo creo que el problema no es Rocha. El problema son los varones territoriales, que mientras esté él... Y aquí hay una parte que no se puede cambiar esto si no se cambia el sistema de elección del presidente de la Federación.
Lo he querido, Santi, resumir de la forma más breve para no aburrir mucho a los oyentes. Está bien lo que apunta Pulido. A él le suspenden o le piden una inhabilitación de 2 años por haber despedido al secretario general de la Federación Española de Fútbol. Le pedían 6, 2 por 3 faltas muy graves, 2, 2 y 2. Las otras 2 faltas muy graves finalmente no se convierten en una sanción de 2 años de inhabilitación porque pasaron, después de que él tomara la decisión, pasaron por la gestora, es decir, la gestora opinó, votó, miró esa decisión, por ejemplo la de romper con el despacho del que fuera abogado González Cueto, y como la gestora, entre comillas, lo validó, digamos que no se convierte en otra falta muy grave de 2 años. Esta decisión de despedir a Andreu Camps como secretario general de la Federación Española de Fútbol fue solo de Pedro Rocha y por eso consideran que hubo un abuso o se extralimitó. Sí que es importante recordar que hicimos un larguero hasta las 5 de la mañana, el mayor larguero que yo recuerde en la historia de la cadena SER, porque las jugadoras estaban reunidas en Oliva con el secretario de Estado para el Deporte y si no despedían al secretario general de la Federación Española de Fútbol, no jugaban.
Correcto.
Se convirtió en un tema de Estado y se levantaron de la mesa cuando el anterior secretario de Estado para el Deporte dijo, oye, ya está, lo van a echar. ¿Que Pedro Rocha no podía hacerlo? No podía hacerlo. Que Pedro Rocha podía haber dicho, oiga, mire, no es mi competencia, no soy presidente, si esto es lo que piden las jugadoras, que venga otro y lo haga. Pero por esa decisión en la que evidentemente Víctor Francos estuvo encima, es por la que ahora inhabilitan dos años a Rocha, entonces, y por lo que Javier Tebas ha dicho que no entiende
tengo
nada.
Tengo un minuto de reloj para después.
Sí, pero entonces una pregunta muy rápida, Antón. ¿Están echando a Pedro Rocha por hacer lo que el gobierno le pedía que hiciera?
Sí, es, vale. Es correcto, sí.
Pues ya está.
Entonces no tiene mucha explicación esto. O sea,
entonces
es que
no entiendo
es
nada.
La historia, sí. Yo tampoco. Pues nada, veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas con el futuro de Pedro Rocha. De momento, inhabilitado por dos años por el TAT. Pues nada, compañeros, mil gracias por estar el día de hoy aquí. Pulido, Chazarri, Santi. Meana, mil gracias. Y un Rubio, un placer verte por
nos
aquí.
Vemos pronto.
A ver si te prodigas por aquí un poquito
sí,
más.
Sí, vale.
Un abrazo a todos, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.